Lea conmigo, por favor, el Salmo 116. Salmo 116, vamos a leer el versículo 7 y 8. Mantenga su Biblia, por favor, abierta a este capítulo. Salmo 116. Vamos a leer del versículo 7 y 8. Es un salmo de acción de gracias por haber experimentado la bondad, el poder, la gloria, la gracia de Dios sobre su vida. Y es de esta manera, hermanos, que creo que el Espíritu Santo quiere ministrarnos a usted y a mí en este momento, especialmente a aquellos que están pasando por momentos de dolor, o sencillamente para aquellos que han de pasar por este mismo callejón. Porque déjeme decirle, todos pasamos esos momentos difíciles en la vida. Pero tenemos que ver realmente que el dolor tiene una cara que muchas veces no se puede ver a simple vista. Hay un lado bueno del dolor, y ese es el tema de esta oportunidad, el lado bueno del dolor. Lea conmigo el versículo 7 y 8 del Salmo 116. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Vamos a leerlo una vez más, los dos versículos. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Padre, te doy gracias. Porque en ti está, oh Dios, nuestro reposo, nuestra confianza, eres tú el todo para nosotros. Y en esta hora, oh Dios, te pido para gloria y honra de tu santísimo nombre, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender, Señor, el propósito del dolor en nuestra vida y cómo en tus manos se convierte en un instrumento de bendición. Padre, te doy gracias porque para ti no hay nada imposible. En Cristo Jesús te pido que me ayudes a entregar este mensaje. En Cristo lo pedimos. Amén. Allá por el año 1991, estaba una tarde, un día domingo, en el cementerio, en un acto fúnebre. Pero recuerdo que en esa oportunidad empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi abdomen, pero que me estaba doliendo la pierna izquierda muy fuertemente, y sentía que un dolor que ya no lo podía manejar. Efectivamente, yo le dije a mi esposa, vámonos directamente al hospital. Después de terminar de predicar, hice lo que pude, salimos corriendo al hospital, y el médico me dice, es necesario operarlo inmediatamente. El problema era una hernia, y que estaba a punto de estrangularse. Y el médico me dijo, si se estrangula, le vamos a cortar 1 metro de intestino, porque se iba a dañar por la falta de irrigación sanguínea. No pasó en ese día, pero sí se programó la operación durante los próximos días, ya que mejoré en ese mismo día, pero luego fui sometido a una intervención quirúrgica. Pero aquel dolor se convirtió para mí en una señal para que yo pudiese prevenir un mayor problema. El dolor muchas veces, hermanos, no nos gusta. Normalmente tratamos de opacarlo, tratamos de disimularlo, tratamos de decir, a mí no me está pasando absolutamente nada. Pero el dolor es una señal de emergencia. Si no hacemos caso a esas señales de emergencia, puede haber un daño irreparable en nuestra vida. Así sucede, hermanos, a lo largo de la vida, en los distintos dolores, especialmente dolores en el alma, el corazón, nuestra vida. Pero estos sencillamente traen bendición. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés tuvo una decepción muy grande cuando tuvo que huir de Egipto. Estuvo por 40 años pastoreando las ovejas que no eran suyas, sino que de su suegro. Yo no sé si su suegro le pagaba, pero el punto es que ahí estaba un príncipe en el desierto, un hombre de letras, un hombre, hermano, con un conocimiento vasto, según la educación de aquel entonces. Era un hombre muy poderoso. Ahora estaba en el desierto, pastoreando ovejas prestadas. Pero esos 40 años de dolor le sirvieron para poder conocer mejor a Dios y los planes de Dios. Y los mejores años de su vida, a los 80 años, comenzó un ministerio, hermano, el más grande que se conoce en el Antiguo Testamento. El caudillo, el líder más poderoso sobre la faz de la tierra, se llamó Moisés. Pero el dolor lo llevó a esa experiencia. Vemos otro caso, vemos el caso de Job. Todos conocemos esa historia maravillosa, dolorosa, pero igualmente termina en bendición. Y Job, en medio del dolor, él empezó a conocer mejor a Dios. Empezó a conocerse mejor a sí mismo, porque él no tenía una clara visión de lo que él era. Pero el dolor en la presencia de Dios le ayudó a conocerse a sí mismo y a Dios sobre todo. Y eso le ayudó a crecer espiritualmente. Por lo tanto, hermanos, cuando todos enfrentamos este camino del dolor, no es nuestro peor enemigo, sino que se convierte en las manos de Cristo en una posibilidad para traernos una bendición. Hermanos, es por eso que quiero hablar sobre el lado bueno del dolor. Y quiero hablarle de dos aspectos importantes a manera de beneficio sobre nuestra vida. Y esto algunos no lo han notado. Pero hermanos, el dolor nos ayuda a amar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, nos ayuda a madurar espiritualmente. Así que esos son los dos puntos principales que quiero enfatizar en esta oportunidad. Dice el salmista que se encontraba en un momento de angustia, de dolor. La descripción de todo el Salmo 116. Parece que es un salmo que se escribe después de la deportación, o más bien después del exilio de la nación de Israel allá en Babilonia. Parece también que, porque no tenemos muy claramente quién fue el escritor, aunque no lo diga, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero vemos aquí que era un hombre también que pasó por un momento de mucha aflicción, con experiencias difíciles, pero también con experiencias gloriosas. Hermanos, lo hermoso de esto es que si pasamos por las pruebas de la vida, lo importante es terminar en victoria, no en derrota, y a eso Dios nos ha llamado. Muchas veces pensamos que Dios no debería de permitirnos pasar por el dolor, evitarlo. ¿Cuántos, hermanos, en un momento dado han tomado, por ejemplo, algunos analgésicos para quitarse un dolor, y a lo mejor es un dolor de apendicitis, y dicen, no, me lo voy a quitar con acetaminofén y acetaminofén mañana, tarde y noche? Pero el dolor le está diciendo, ay, mira, hay un peligro. Hermanos, el dolor nos ayuda a entender muchas cosas importantes. Y quiero que note esto, que el salmista empieza a ver realmente los beneficios que le trajo estas experiencias dolorosas. Dice el versículo 1 al 6, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Gloria al Señor. No sé si usted se ha encontrado en una posición similar a la de este hombre. Recuerde, hermanos, que la rosa de Sarón nace en los pantanos. Y este era básicamente el cuadro que encontramos allá en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de la rosa de Sarón, el libro El Cantar de los Cantares. Pero es una flor que nace en los pantanos. La pregunta es, ¿cómo puede surgir el amor a Dios hermano, de parte nuestra en medio del dolor. Por eso que en el versículo 1 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz. ¿Cómo alguien puede decir que amo a Dios a pesar de que vinieron ligaduras de muerte y angustias en el de Seol y dolor me había hallado y tantas experiencias difíciles que menciona aquí el salmista? Sin embargo, le hace brotar ese amor. Hermano, quiero decirle claramente que el dolor nos va a ayudar a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ese es el primer mandamiento o el principio por excelencia para tener éxito en la vida. Si un hombre y una mujer no ama a Dios realmente, ha fracasado en todo lo que está emprendiendo. Porque no puede, si no puede amar a Dios, no puede amar al prójimo y no puede amarse a sí mismo. Es una persona que no ha disfrutado la experiencia más grande de la vida. Una persona que no ha aprendido a amar a Dios y amar al prójimo, definitivamente está muerto en vida. Pero hay momentos que el dolor nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, en nuestra realidad, para que se desprenda esa rosa de Sarón, ese amor que estaba escondido. En una oportunidad, una mujer, como le llama la Biblia en los evangelios, pecadora, que había tenido 7 demonios, se acerca a Jesús y le lava los pies. El fariseo le dice al Señor, bueno, por lo menos estaba pensando, dijo, bueno, si él fuera el Cristo, fuera el Mesías, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Y entonces Jesús lo reprendió, lo exhortó y le dijo, mira, al que más se le ha perdonado, más ama. Curioso, ¿eh? ¿Cómo es que el amor surge en medio de una experiencia dolorosa? ¿Cómo se ha de haber sentido esta mujer teniendo 7 demonios? Yo no sé si alguien de las que está aquí tiene 1, 2 o 3. O un hombre también. Pero la verdad que yo no he visto un endemoniado feliz. Yo nunca he visto una persona que está atormentada por esos espíritus malignos que sea una persona de éxito, al contrario. Pero esta mujer pecadora, ahora la pregunta es ¿por qué habían entrado tantos demonios en su vida? La verdad es que los demonios tienen acceso al ser humano a raíz de su vida pecaminosa, o como se le llama hoy en día, puertas abiertas. Se le está dando autoridad al enemigo para que tormente ese corazón. Entonces, lo que pasa es que esta mujer había sido tan llena de vida pecaminosa que los demonios la estaban atormentando. Pero Dios tuvo tanta misericordia, la perdonó, la liberó. Claro, había un agradecimiento, un amor tan grande en el corazón de ella que derramó el perfume de mayor significado de su vida sobre el Señor Jesucristo. El amor surgió ahí a raíz de haber experimentado la gracia por parte del Señor. Por eso dice el Señor a través de uno de los profetas en el Antiguo Testamento, te llevaré al desierto y te haré entender y te desposaré conmigo. ¿Por qué Dios permite que vayamos al desierto, a lo mejor económico, a un desierto emocional, a un desierto afectivo, a un desierto, hermano, a un intelectual, a un desierto ministerial? Sencillamente porque Dios desea que nosotros lleguemos a tener el fundamento por excelencia, que es volver al primer amor. Recuerde que la iglesia de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, una iglesia que estaba avanzando en muchas áreas, había progresado, como muchos cristianos están progresando hoy en día. Pero Jesús le manda una carta y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando una iglesia, un cristiano, ha abandonado el primer amor de su vida, por haberlo sustituido por el amor al trabajo, por el amor a la fama, al dinero, por el amor a la celebridad, por el amor a las pasiones, por amor a tantas cosas vanas de esta vida, entonces Dios va a permitir que llegue al desierto para que en ese momento se dé cuenta que lo único que vale la pena en esta vida es amar a Dios con todo el corazón y que no existe mayor satisfacción que pueda experimentar un ser humano sino es el amor por parte del Señor. Pero en ese tiempo de prueba, hay ciertos factores que que sirven de abono o detonadores para ese amor. Y eso lo describe aquí el salmista a manera de testimonio. Lea conmigo el versículo 1 una vez más y dice: amo a Jehová, dice, pues ha oído mi voz y mi súplica. ¿Cuándo es que usted y yo oramos y tenemos sobre todo súplica? La súplica nace cuando existe una necesidad. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, que el amor que estamos viendo aquí en este salmista es sencillamente por la experiencia de ser valorizado por Dios. ¿Por qué valorizado por Dios? Pues dice, pues ha oído mi voz. ¿Cuántas esposas, hijos sobre todo, se han quejado de que sus padres o la esposa o el esposo no tiene tiempo para poder atender a sus necesidades? Pero les quiero decir una cosa, que Dios siempre está atento con su oído. Y eso significa que el Señor nos da un valor, nos da una importancia. Y no es cierto que cuando nosotros sentimos que Dios se toma, hermanos, la molestia, si queremos ocupar esa palabra, de poder realmente atender a nuestra necesidad, eso inmediatamente, eso le hace que su corazón empiece a vibrar. Cuando usted empieza a darle tiempo a alguien, especialmente a una hija, a un hijo, a la esposa, para que escucharle, para que se desahogue. Después ellos pueden decirle, gracias, porque me ha ayudado mucho. Pero no he dicho nada. Pero solamente con saber escuchar hay un tremendo beneficio. ¿Sabe por qué? Porque detrás de esa preocupación, de esa atención, se le está dando un valor, se le está dando una estima a aquella persona. Claro, si se empieza a ver que esa persona es estimada, valorizada por Dios, entonces el amor comienza a surgir. Dígame si no es cierto, estimada hermana, ¿cuándo es que usted empezó a enamorarse de su esposa? Alguien me va a decir, yo nunca me enamoré de este hombre, pero bueno, digo cuando empezó, ojalá que siga en crecimiento. Pero comenzó cuando usted fue valorizada. ¿Por qué? Porque ese hombre la andaba persiguiendo por río, por teléfono, por aire, por mar, por tierra. Le trataba de darle esto, de darle atenciones. ¿Qué pasó? De repente entró un gusanito que empezó, o una mariposa por ahí que empezó a revolotear. ¿Cómo comenzó? Con la valorización. Y le digo una cosa, Dios está dispuesto a conquistar nuestro corazón. ¿Cómo? Poniendo atención. Hermano, sus problemas, su crisis, no estás pasando desapercibido del ojo de Dios. Dios conoce su necesidad y su oído está presto para su súplica. El segundo factor que empieza a detonar aquí como un factor de motivación para el amor está en el versículo 2. Y es que este salmista había tenido la experiencia no solamente de ser valorizado, sino atendido por Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando llegan, por ejemplo, a una empresa, a una oficina, y de repente no son atendidos por la persona que está en recepción, sino por el jefe, el presidente de la compañía, de la empresa? Y no solamente lo recibe, sino que le invita a un cafecito y un pedazo de semita, digo yo, porque ese es el pan que va a estar en el cielo. Entonces, pero ahí, hermano, mire, claro, usted se siente atendido, pero hermano, ¿cómo se sentiría un corazón lleno de dolor, pero que es atendido por Dios? Dice el versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído. Porque esta expresión nos está llevando a un cuadro familiar, como que un niño está pidiendo a un adulto, especialmente a un padre, está pidiendo que se le conceda algo porque tiene una necesidad. ¿Qué es lo que usted hace cuando su niño, o cuando usted tenía sus hijos pequeños, le decía, bueno, él le pedía algo? ¿Qué hacía usted? ¿Verdad que nos agachábamos? Especialmente aquellos que somos un poco varejones, entonces nos agachamos para escucharle, y medio sordos también. Entonces, es ahí, entonces esa atención, ese acto de inclinarse, claro, es que si hay alguien que viene con una petición, y entonces el niño o aquella persona siente que en lugar de acercarse, se aleja, entonces, no, Realmente aquí, esta es una persona que me está rechazando. Pero mire, hermano, qué cosa más linda. El amor, que, hermano, de Dios es un amor que nos conquista, valorizándonos. Y además de eso, Dios está interesado en inclinar su oído, es decir, poner la atención debida a la gravedad del problema que tiene. Algunos piensan que Dios no les importa nada lo que a usted le está pasando. Pero yo voy a decir una cosa. Si Jesús se interesó en saber cuántos cabellos tiene en su cabeza, usted no se ha interesado en eso. Nunca, a lo mejor sí, algunos. Especialmente aquellos que solo quedan tres cabellos. Se interesa en contarlos, pero de ahí no. Nadie anda a contar, pero Jesús se interesa. ¿Por qué Jesús dijo eso? Que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, como diciéndonos, yo me intereso en lo que tú no te interesas. ¿Cuánto más me interesa en aquello que tú también te interesas? Entonces, hermano, eso empieza a darnos a nosotros un sentido, hermanos, de enamoramiento hacia Dios. Y empezamos a sentir, pero ¿dónde nace esto? En los pantanos del dolor. Porque ¿cuándo es que usted y yo vamos a suplicar? No va a ser cuando tenemos la despensa llena. La súplica viene cuando hay necesidad. No solo ese factor. Mire el tercer factor que vemos aquí en el versículo. En el versículo 3. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado, oiga esto, y me salvó. Cuando usted llega a encontrar una experiencia sobrenatural por parte de Dios, no es cierto que empieza a sentir que su corazón late por su amado, ¿sí o no? Hermano, cuando usted siente que es valorizado por Dios, que Dios está atento a sus necesidades y tiene una respuesta contundente, sobrenatural, como lo menciona los versículos 3 y 4. Cuando él menciona aquí, rodeado de ligaduras de muerte, en otras palabras, no hay salida. Pero Dios en una forma poderosa le dio salida. Pues su corazón empieza a enamorarse de Dios. No solo eso, con esa respuesta sobrenatural. Pero el alma que está en ese tiempo de dolor necesita descanso. Porque el alma se cansa también. Las emociones, los afectos. Cuando usted ha sido una persona que se ha dado, y ha sido una persona amorosa, una persona transparente, honesta, y usted se da y se da y se da, y al contrario, usted recibe lo contrario. Hay momentos que usted puede decir, bueno, yo ya me cansé, porque me están tomando el pelo. Estoy tratando de hacer lo bueno y estas personas se aprovechan de eso. O porque la prueba tiene mucho tiempo y usted dice, la verdad es que estoy cansado, ya no puedo más. Pero cuando usted recibe una respuesta sobrenatural por parte de Dios, va a ocurrir algo y es que Dios le hará descansar. Dice el versículo 7 en la primera parte, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Cuántos quisieran ese reposo por parte de Dios? Y hermanos, cuando el alma entra en reposo, en descanso, porque ya hubo una respuesta por parte de Dios, el corazón, hermanos, no reposa en cuanto al amor. Al contrario, en esa etapa el amor empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Por qué? Porque ahora mi alma está libre de toda cadena. Y en ese descanso, entonces, empieza a añorar la gloria, la presencia del Señor. Pero no solo eso, sino que toda nuestra parte psicológica empieza a experimentar una metamorfosis del dolor en bendición. Hay una transformación en la manera de pensar, en los sentimientos, los afectos, en la voluntad. Dice la segunda parte del versículo 7, porque Jehová me ha hecho bien. Es decir, del dolor ahora estoy recibiendo bendiciones, una metamorfosis. Como lo dice la Biblia, cambiando el valle de lágrimas en estanque. Bueno, cambiando el manto de luto por óleo de alegría. Entonces, claro, cuando Dios empieza a transformar todo nuestro ser y nos sentimos contentos con la gloria y la presencia de Dios, ¿qué pasa, hermano? Lo único que usted quiere es estar a solas con el Señor en su presencia. No estoy diciendo que muerto, sino que, bueno, claro, también, porque, hermano, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía Pablo que era ganancia? Porque no había cosa más gloriosa para la vida de él que el amor que tenía hacia Dios. Entonces, cuando hay una metamorfosis en nuestro ser, cuando, hermano, ni siquiera la psicología ha podido tratar esos problemas, pero en medio de la catarsis, en medio de, hermanos, de ese crisol de prueba, ahí viene un cambio en nuestro ser. Ahora, nuestros pensamientos están, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestros afectos, nuestros valores, nuestras actitudes, todo comienza a transformarse. Y usted dice, la verdad es que soy nueva persona. ¿Qué cosa más linda la que me están aconteciendo? Entonces, inmediatamente su corazón responde para amar a Dios. Pero hay algo más. La sanidad del alma, dice el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Aquí hay una sanidad. ¿Cuántas almas están heridas, enfermas? Pero al sentir el toque maravilloso de la sanidad del Señor, empiezan a experimentar algo maravilloso. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestros dolores. Ahora, no se refiere exclusivamente a los dolores físicos, sino a los dolores de nuestra alma. Que Cristo los llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos disfrutar de una verdadera sanidad del alma. Entonces, una persona que experimenta ese toque lindo, porque ya sus lágrimas ya no son de dolor, sino que sus lágrimas son de gratitud. ¿Cuántos han llorado de gratitud? ¿Cuántos han podido decir, Señor, gracias, que la verdad es que tanta bendición? No merezco esto, pero a ti te ha placido. Entonces su alma, ¿qué es lo que siente? Desea amar a Dios con todo su ser. Entonces, ¿pero dónde nace eso? Nace en los pantanos del dolor. No solo eso, sino que también cuando usted experimenta la protección, porque dice la tercera parte del versículo 8, y dice, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Protección. Usted dice, es que la verdad que yo estaba a punto de fracasar, pero tú me guardaste, Señor. ¿Qué sucede con esas experiencias? Se vuelven un capital, pero un capital para poder seguir al Señor. Bartimeo el ciego, un hombre que tenía fe en su corazón y escuchó hablar de Jesús y empezó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo mandó a llamar, su corazón empezó a latir, porque él empezó a experimentar que el amor de Dios, hermano, en medio de la prueba, a lo largo de todos los años de su vida, puede imaginarse ciego de nacimiento. Eso significaba que no podía ir a trabajar, no podía tener una familia, no podía protegerla, no podía disfrutar de muchas cosas que se disfrutan de aquellas personas que tienen sus ojos buenos y sanos. Era un hombre que vivía de la mendicidad, vivía, y quizás algunas veces era una persona marginada, despreciada. Sin embargo, cuando él conoció el amor de Dios en medio del dolor, no se empezó a quejar de Jesús y le decía, Jesús, hijo de David, ¿por qué permitiste que yo naciera ciego? ¿Por qué nunca me libraste, Señor? Mira cuánta gente me ha atropellado a lo largo de mi vida por los problemas que yo he tenido, Señor. ¿Por qué no he podido tener una vida normal como cualquier otro ser humano? No le reclamó al Señor como muchos de nosotros lo hacemos. Pero dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él dijo, esta es mi oportunidad. Ocupó el dolor de muchos años para que sirviera un trampolín para su victoria. Y cuando Jesús lo sanó, dice la Biblia, le siguió gozoso por el camino. Y eso es lo que va a pasar cuando usted se siente bendecido por la gloriosa manifestación de una respuesta sobrenatural de parte de Dios. Entonces usted ya no va a querer irse por la tangente, va a querer seguir los pasos del Señor Jesucristo. Ese amor, hermano, en ningún momento Jesús le dijo, sígueme, sino que él se fue siguiéndolo, gozoso para el camino. ¿Por qué? Porque Dios nos conquista por el amor en medio del dolor. ¿Y por qué es necesario el dolor para que brote el amor? Para poder separar lo que no es de lo que es. Para que nosotros no nos apeguemos a las cosas que no funcionan en esta vida, sino a aquello que permanece para vida eterna. Por lo tanto, hermano, si usted está pasando por un momento de dolor, hay un lado bueno. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando usted termine de pasar ese túnel, va a encontrar que su amor hacia Dios ha crecido. Y una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es una persona, no es una persona débil, porque algunos piensan que una persona que ama es una persona que se le puede engañar, que es una persona frágil, débil. No, al contrario, las personas que aman a Dios y aman al prójimo son las personas de carácter más firme que puede existir. Lo vemos en la vida de Moisés, el amor que nació en Moisés, en medio de la prueba, hermano, nada lo hizo retroceder. Lo vemos en la vida de José, en la vida de Daniel, en tantas vidas, hermano, a lo largo de la Biblia. Porque el amor de Dios nos da los niveles de motivación necesarios para seguir adelante. Por lo tanto, quiero que vea que hay un lado bueno del dolor. Y eso es que va a brotar una flor que usted ha estado esperando por mucho tiempo, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Pero hay otra bendición de parte de la cara buena o lado bueno del dolor, es que se va a desarrollar la madurez espiritual. La madurez espiritual. La Biblia dice acerca del Señor Jesucristo en Isaías 53, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo este tipo de experiencias dolorosas a lo largo de la vida nos van a ayudar, hermanos, a desarrollar el carácter de Cristo en esta tierra. Jesús dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entre otras cosas significa con un carácter firme, un carácter fiel, una vida idónea, que podamos hacer lo que Dios desea que hagamos. Entonces esa madurez se va a desarrollar en ese momento de dolor, en ese momento de situaciones que usted no le encuentra una salida. Como escuchaba el día de ayer cuando alguien decía, uno de los ponentes en el seminario sobre consejería decía, bueno, hay algunos que miran la luz, dice, al final del túnel, pero es la luz del tren que viene hacia él. No es así, sino que sí, realmente, cuando usted empieza a ver que hay una respuesta por parte de Dios, entonces usted va a empezar a madurar, a crecer. No es para destruirlo, sino para bendecirlo. Dice el versículo 9, andaré, dice, oiga, fíjense que aquí cambia la tónica de todo lo que se viene diciendo. Antes habla de amor, pero ahora aquí habla de decisiones, fíjense bien, de toma de decisiones firmes, que hacen que el corazón y la vida empiece a poder disfrutar de algunos cambios importantes. Dice el versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué dice el salmista eso? Porque había tenido una experiencia llena de amor. Hermano, dice la Biblia que seamos nosotros imitadores de Dios como hijos amados. Una hija o un hijo que se siente amado es una persona que quiere imitar a sus padres. Los quiere imitar porque vivieron en ese ambiente de amor. Cuando nosotros hemos disfrutado de ese ambiente de amor por parte de Dios, entonces deseamos caminar en pos del Señor, es decir, tomar decisiones a favor de obedecer, de agradar al Señor. Entonces aquí nadie le está obligando al salmista, sino que de él mismo dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Es que ese es el evangelio. Cuando usted experimenta el amor de Dios sobre su vida, que le ha perdonado todas sus fechorías, todas sus maldades, y que a pesar de eso Dios nos ha bendecido de una y de otra manera, cuando usted se siente rodeado de amor, como lo dijo Pablo, el amor de Cristo me constriñe, es decir, me amarra, me obliga, es que me siento tan amado por Dios que no le puedo decir no. ¿Cuántas esposas se sienten tan amadas, pero profundamente amadas, que no le pueden decir no a su esposo? No levanten la mano porque no vino nadie. Pero cuando alguien se siente profundamente amado por Dios, que no se le puede decir no. Pero no es porque me están obligando, sino porque mi alma siente el deseo de poderlo hacer. Y aquí el salmista, entonces él dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? Es la toma de decisión de vivir en santidad. Hermano, la vida de santidad no nace por el temor, no nace porque hoy me voy a ir al infierno, no. La vida de santidad nace porque yo amo a Dios y quiero agradarlo a Él. Es que estoy tan enamorado que no me quiero perder ningún momento y no quiero dañar el corazón de Dios. Eso no lo entienden algunos y por eso tienen unas batallas tremendas. Dicen que, hermano, yo no puedo caminar rectamente, no puedo hacer las cosas que Dios quiere, hermano. Mire, siempre me ando desviando. ¿Por qué? Hermano, el problema está que no estamos amando a Dios. Pero el día que amemos a Dios con todo nuestro corazón, entonces vamos a tomar decisiones firmes para caminar rectamente delante del Señor. Es decir, Señor, te quiero agradar. Y eso es lo que pasó con Daniel. Fíjense bien, Daniel tomó una decisión como el salmista David. Bueno, no es David, no sabemos qué salmista fue el que escribió este salmo. Pero Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón. Oiga, proponerse es tomar una decisión. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Una decisión nace del amor. Entonces, claro, en ese momento lo que está sucediendo es que la madurez espiritual empieza a desarrollarse. Entonces vamos a querer ser imitadores de Dios. Dice en la Biblia que Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Entonces la santidad, hermano, es decir, aunque nosotros posicionalmente somos santos porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo, pero la santificación progresiva, hermano, es algo que yo tengo que tomar una decisión para que el Espíritu Santo y su palabra me empiecen a limpiar o lavarme mis pies espirituales. Pero eso nace definitivamente porque hay un amor, hay un deseo de agradar al Señor. No es porque alguien me esté viendo, no, sencillamente que amo al Señor, que no quiero herir su corazón, es que he sido tan bendecido. Me acuerdo, puede decir alguien, cuando estuve en el lodo cenagoso, el Señor me sacó de la cueva donde estaba y ahora me ha puesto en unas rocas. Pero ¿cómo puedo yo negar a Dios porque ha sido tan bueno conmigo? ¿Por qué quiero desagradarlo? No estoy dispuesto a desagradarlo, estoy dispuesto a tomar una decisión hasta que tú me llames a tu presencia, Señor, de seguir tus caminos. Eso es lo que Pablo, hermano, experimentó, un amor tan grande por parte de Dios que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Pero son decisiones que se toman en base al amor. Usted ha tratado de abandonar algo, hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Mejor decida primero amar a Dios. Y cuando el amor de Dios es tan grande, no le va a costar abandonar lo que no sirve. Si al final de este servicio yo estuviera en aquel lugar, debajo de los árboles, unas mesas arregladas, con un tremendo almuerzo, un buffet de toda clase de comida nacional e internacional, con los mejores chefs de todas las naciones, y por el otro lado solamente tenemos sopa de hueso. ¿Sabe qué? Es fácil saber hacia dónde va a ir cada uno. ¿Por qué? Porque usted sabe, donde hay bendición, ahí es donde nosotros somos atraídos. Y cuando sabemos que en Cristo hemos sido bendecidos y que he recibido tanto de parte de Dios, vamos a abandonar los huesos fácilmente. Fácilmente usted le va a decir no a aquello que le ha costado dejar. Pero nace, por supuesto, de una experiencia en medio del dolor. Por lo tanto, no esté quejándose y diciéndole, Señor, mira, ¿por qué no me has cuidado? Algunos se viven quejando y diciendo, Señor, cuando era un niño, una niña, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué? Mire, hay cosas que no vamos a comprender en esta tierra. Algunos pueden decir, hermano, pero yo me casé ilusionada o ilusionado que iba a ser una persona feliz, pero las cosas me han ido tan mal que yo no sé qué pasa. ¿Dónde está el amor que de Dios? Hay cosas que Dios se las va a explicar en el camino todavía de su vida, y aquellas que todavía no entienda a lo largo de su vida las va a entender más adelante. Hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos en esta hora, en medio del dolor, a enamorarnos de Él, y después entenderemos por qué las cosas sucedieron. Por eso, hermano, nosotros debemos de quitar de nuestros labios la queja, la murmuración contra Dios. Hermano, el rechazar a Dios. Algunos se han enojado con Dios que dice, ya no leo la Biblia, ya no voy a la iglesia, ya no voy a servir. Se han enojado con Dios. Dígame, ¿qué cosa mala Dios le ha hecho? No le ha hecho absolutamente nada. El problema es que usted no sabe que Dios estaba trabajando en medio de la prueba en el taller de carpintería celestial. Dios estaba trabajando en su corazón. Los muebles delicados, de madera, no fueron hechos de la noche a la mañana, tuvieron un proceso. Si el árbol hubiese sentido el dolor cuando fue cortado, fue procesado, fue secada la madera y todo el proceso, el serrucho, los clavos, la cepillada, la lijada, el olor al barniz, el sentirse ahogado en la madera ahí con tantos químicos. Pero después decimos, qué lindos muebles. Dios ha estado trabajando en su taller con usted y conmigo. Y nos dice, hija, hijo, es que yo te amo tanto que quiero que te parezcas a mí. Y nosotros no lo hemos entendido. La decisión nace, fíjese bien, del amor, en vivir en santidad. Pero no solo eso. Hay otra decisión que menciona el versículo 12 y 13 y dice así, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Este hombre estaba tan agradecido, decía, ¿qué puedo hacer? Es que yo he sido tan bendecido, Dios me sacó de esa condición tan difícil. Entonces él dice el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Había, hermanos, dentro de la de los ritualismos religiosos de aquel entonces, especialmente lo que era la celebración de la Pascua post-exilio, cuando el padre de familia celebraba la Pascua, se llenaba una copa, la cual nosotros vemos también esa misma liturgia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús celebró la Santa Cena, la copa se llenaba una y otra vez, y cada vez que se llenaba, la copa adquiría un nombre. Y era cuatro veces que se llenaba. Por eso, la cuarta vez que se llenó la copa en el momento de la Santa Cena, Jesús no la tomó. Y dijo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo tome en el reino de los cielos. Porque esa copa tenía un significado de una celebración. Como diciendo, mire, ya llegamos acá. La copa de la salvación, es la copa de bendición, se levantaba. Entonces los padres de familia levantaban la copa y empezaban a bendecir y a bendecir por la victoria que Dios nos había concedido. Entonces, ¿qué significa cuando dice aquí, tomaré la copa de salvación? Algunos están contentos porque piensan que es licor. No, no es empinarse el codo, hermano. La palabra original aquí significa levantar la copa de salud, o la copa de liberación, la copa de salvación. Es decir, dar un testimonio de esa victoria. En otras palabras, esto significa la decisión de ser, ¿qué cosa? Testigos de la salvación. Cuando se levantaba la copa, era sencillamente porque habían llegado a un nivel de gratitud, a un nivel de agradecimiento, diciendo, gracias Señor, porque nos has liberado, porque tú nos has bendecido. Y ese acto de levantar la copa era un acto de valor, de valentía, de honra, no era de vergüenza. Y eso es lo que Dios desea. Hermano, en medio del dolor, Dios nos va a llevar a tomar decisiones de vivir en santidad, pero también tomar la decisión de ser testigo del Señor Jesucristo. Usted, en otras palabras, hermanos, viene a formar parte de esa copa. Es decir, cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, está significando que Nosotros necesitamos decir, Señor, estoy tan agradecido con lo que tú has hecho que yo, Padre, decido ser testigo tuyo hasta los confines de la tierra. Eso significa madurez. Eso significa que estoy interesado por las cosas de Dios y no las mías. Eso significa un acto de valor y de valentía. Eso significa, sencillamente, hermano, ser básicamente un cristiano militante. Problema de muchos de nosotros que estamos ahí en medio escondidos. No queremos salir, hermanos, a poder llevar las buenas nuevas. No queremos ni siquiera decir que somos cristianos porque nos da vergüenza. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a decir, muy bien, te voy a llevar todavía al desierto. Y voy a calentar la voy a elevar la temperatura del desierto unos 5 grados más. Porque quiero que entiendas que lo más grande en esta vida es que tu amor se desarrolle para que seas una persona capaz de hacer todo lo que esto te estoy mandando a hacer. Por eso el Señor permite esas pruebas. Pero cuando hemos entendido esto, entonces se toma la decisión de ser testigo. Hermano, Dios quiere que llevemos su palabra por todas partes de la tierra. En la oficina, Dios quiere que a todos les comuniquemos el Evangelio. Seamos testigos, hermano, en el colegio, en la universidad, donde sea. Dejemos, hermano, de estar escondidos. Pero ¿cuándo es que nosotros no evangelizamos? No queremos ganar almas. ¿Por qué? Porque no amo a Dios. Si amara a Dios el Salvador y Centroamérica, América Latina y el mundo, ya hubiese sido salvo, hermano, de verdad. Si hubiésemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nosotros estaríamos en otra posición. Miles de personas hubiesen venido a los pies del Señor Jesucristo. Pero no hemos podido levantar la copa de salvación, no hemos podido dar testimonio de esa bendición. Pero el amor de Dios nos va a llevar a la madurez también, por morir al yo y vivir para el Señor. Mire este hombre, en el versículo 14 y 15 lo dice de esta manera: ahora pagaré mis votos a Jehová. ¿Cuántos tienen deudas y no las han pagado? Aquí nadie estaba obligando al salmista a pagar la deuda, una deuda espiritual, ministerial. Pero de él nació, ¿se recuerda usted del caso de Zaqueo? Cuando Jesús llegó a casa, Jesús no le dijo, mira, tú sos un ladrón, tú le has robado a mucha gente y sos rico, pero por ser ladrón, tienes que restituir. Cuando ese hombre, Zaqueo, sintió el amor de Dios sobre su vida, ¿qué pasó? En ese instante, pidió la palabra y dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre decidió rectificar cosas que estaban ahí en su vida, es decir, de morir a él mismo y vivir para el Señor. Y cuando Jesús oyó eso, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos quieren que la salvación de Dios venga a su casa? La bendición de Dios repose sobre su vida. Entonces necesitamos, hermanos, morir al yo, morir a mis deseos, a mis propias ambiciones, a mis propios planes. Las cosas que están ahí, hermanos, que no son de agrado a Dios, las vamos a matar, hermanos, espiritualmente, a través de la fe, porque Cristo se llevó en la cruz del Calvario nuestra vieja naturaleza. Venció el pecado, venció el mundo. Entonces cuando yo tomo mi cruz y sigo al Señor, hermano, eso no es porque estoy siendo obligado por la iglesia, sino porque el amor de Cristo me constriña. Amén, hermano. Es decir, hay un deseo automático de morir a nosotros mismos, al egocentrismo, y amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿dónde nace eso? De la otra cara del dolor. Y no lo entendemos todavía. Pero también nos lleva a otro nivel de madurez, versículo 16, y dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Al ofrecerse para satisfacer los deseos de Dios. ¿Cuándo es que habrá otro nivel de madurez? Cuando nosotros decidimos, Señor, aquí está mi vida. No para mí, para cumplir tus deseos. Entre los valientes de David, hermano, habían 30 que se conocían como el grupo de los valientes de David. Gente, hermano, bueno, que tenía unas capacidades impresionantes. Pero para mí siempre me ha llamado la atención el caso dos de ellos, que fueron de los primeros tres, de los 30 valientes. Es decir, las fuerzas especiales que tenía David eran 30. Pero dentro de esos 30 habían 3 que sobrepasaban a los 27 restantes. Y dentro de esos 3 habían 2 de ellos. Que una vez David tuvo un deseo. ¿Quién me diese de tomar de las aguas del pozo de Belén? Él dijo, expresó más bien un deseo. Pero lo oyeron 2 de sus valientes. No le dijeron nada a David. Se fueron a la guarnición filistea que estaba en Belén. Belén había sido tomado por los ejércitos enemigos. Y ellos se abrieron brecha con a punta de espada. Empezaron a pelear contra 1,000 hombres. Y llegaron a donde estaba, o por lo menos había 1,000 en esa guarnición filistea. Pero se abrieron brecha y sacaron agua del pozo. Y luego se la trajeron a David. Y los 2 vivitos y coleando, ahí estaba. Y le dicen, David, aquí está el agua que tú querías. Entonces él se sorprendió que cómo es que aquellos hombres se habían arriesgado su vida por cumplir un deseo. Mire, hermano, Dios tiene deseos. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Es el anhelo de Dios. Tan grande es el deseo de Dios que envió a su Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted y yo tenemos que hacer correr esa noticia. Yo tengo, hermano, que poder también tomar ese acto de valentía y ofrecerme para pelear esa batalla espiritual. Por eso lo dice de esta manera el salmista: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Él se está ofreciendo voluntariamente. Hoy en día algunas personas sienten que el darles un privilegio es una carga. Oiga, hermano, si para usted es una carga un ministerio, por favor déjelo, déselo a la persona que se lo entregó. Pero si es una satisfacción, entonces abrácelo. ¿Qué cosa más difícil la que está sucediendo hoy en día entre la iglesia? Cuando digo la iglesia, estamos hablando en forma general. Porque pensamos que, hermano, que servir a Dios es una carga. No, servir a Dios es una verdadera satisfacción. Es algo que nos nace en el alma. Como dijo el apóstol Pablo, me derramaré como libación sobre el sacrificio por vuestra fe. Lo hacía con gusto, con placer. Pero hoy en día que se le pida a alguien que sirva a Dios por 3 o 5 horas a la semana, como que le han echado limón a su alma. Parecen ostras que se están retorciendo con el limón y el chile. Hermano, servir a Dios debe ser un placer. Es más, nadie me tiene que decir que le sirva. Si aquella mujer que había tenido 7 demonios y fue liberada, nadie le dijo que derramara el perfume. De ella misma salió el hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba agradecida, estaba llena de amor. Cuando la iglesia está llena de amor, va a cumplir con la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nos vamos a ofrecer como esclavos de Cristo. Ese es el mejor y más grande título con el cual Pablo hacía mención de sí mismo. Pablo, siervo, es decir, esclavo del Señor Jesucristo. Ya no era doctor de la ley, ya no era un fariseo de fariseo, sino esclavo, siervo del Señor Jesús. Hermano, eso es lo que debe a usted y a mí motivarnos. El amor de Dios, hermano, nos va a llevar a ser esclavos de Cristo y no de las pasiones bajas de nuestra vieja naturaleza. No esclavos de la opinión de la gente, no esclavos de la ignorancia y del error, sino esclavos de Cristo. Porque la esclavitud de Cristo en nosotros se convierte en nuestra libertad. ¿Por qué? Él es nuestro emancipador. Gloria al Señor. Porque Él murió en la cruz para que usted y yo fuésemos libres. Se habla de libertad, se habla de la emancipación de las naciones. Sí, pero en cierta área, pero no en una área total. ¿Por qué? Porque el único que hace verdaderamente al hombre es aquel que dijo, si el Hijo del Hombre dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De ahí que entonces nosotros necesitamos madurar en esa área al ofrecernos. Cuando usted se ofrece voluntariamente para decir, Señor, yo decido ser tu siervo, yo voy a ir a pelear a la guarnición filistea, de ahí voy a sacar agua, que no me importa, Señor, las situaciones que puedan suceder en el servicio. Es que hay personas que dicen, ay no, hermano, se me van a despintar las uñas, dicen, No, es que para mí eso no. Póngame a hacer cosas, pero mucho más sencillas. Hermano, cuando usted ama a Dios, no le importa dónde, ni con quién, ni a qué hora hacer las cosas. Usted quiere pelear la buena batalla de la fe. Se convierte entonces en uno de las fuerzas especiales por parte de Dios. ¿Cuántos quieren ser de las fuerzas especiales de Dios? Bueno, entonces ¿sabe qué va a pasar? El amor lo va a impulsar a hacer eso. No va a ser otra cosa más que el amor a Dios. Y va a ser un deseo de consagrarse y decir, aquí estoy yo para ti, Señor. Pero hay otra bendición, otra actitud, otra decisión que nosotros necesitamos tomar para crecer o madurar espiritualmente en medio del dolor. En el versículo 17 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Cuando usted y yo vivimos con una actitud de agradecimiento, fíjense bien, no solo santidad, no solamente el decidir ser testigo del Señor, no solamente morir al ego y vivir para Dios, no solamente al ofrecernos para poder ser siervo de Dios, pero hay una actitud que ayuda a que crezcamos en el Señor. Y esto, como dije, nace del dolor. Es cuando estamos agradecidos. Pablo, en la primera epístola que él escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6, dice estas palabras que nosotros hemos conocido, y las hemos estudiado. De alguna manera, hermano, las hemos abrazado en el corazón. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, oiga esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No es conformismo, sino aprender a vivir de acuerdo a la provisión de Dios y no entrar en la codicia de las cosas. Contentamiento, que produce ecuanimidad, equilibrio de nuestra alma. Cuando usted y yo, hermanos, vivimos en esa actitud, Señor, gracias. A lo mejor su esposo no es el hombre más cariñoso de la tierra, pero dígale gracias, Señor, por este pan sin sal, pero va a ser lleno de jalea, Padre del cielo. Padre, te doy gracias, Señor. Y si usted dice, no, es que el trabajo no me pagan lo justo, dígale gracias porque tengo trabajo, Señor, porque otros no lo tienen, pero por lo menos, Señor, estoy recibiendo para lo necesario. Usted se queja de medio mundo, hermano, mire, en este momento, si usted quiere madurar, deje de quejarse. El pueblo de Israel cuando se quejó, cuando este pueblo se quejó, empezaron a traerle problemas. Cuando usted se queja, ¿sabe qué pasa? La queja, sencillamente, es que usted le está sacando una tarjeta amarilla a Dios. Advertencia, Señor, por favor, cuídame, por favor. Te estoy advirtiendo que yo soy tu hijo. Cuídame, por favor. No, no, no se queje. Eso pasó con la nación de Israel. ¿Y qué sucedió? El pueblo empezó a ser destruido de varias maneras. Porque la queja es una expresión de la incredulidad. Pero la acción de alabanza, por eso dice aquí el salmista, hablando acerca de la alabanza, y dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Hermano, cuando usted empieza a ser agradecido, usted empieza a darle gracias, Señor, por todo. Te doy gracias, Señor, porque aunque no estoy viendo la respuesta en este momento, yo sé que por fe yo voy a ver tu tremenda victoria. Y usted se empieza a anticipar la bendición de Dios. Usted empieza a darle gracias por anticipado, antes que sus ojos vean el milagro. Cuando Jesús multiplicó los panes, antes de hacerlo, dice la Biblia, levantando los panes, dio gracias, y luego los partió. Nosotros queremos ver la multiplicación para ser agradecidos, pero al revés, hay que dar gracias a Dios para ver los panes multiplicados. Acciones de gracia. Y claro, eso es madurez. Y Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar en hoteles de 5 estrellas y en un hotel de 1,000,000 de estrellas. ¿Saben cuál es el hotel de 1,000,000 de estrellas? Al aire libre, te miran muchas estrellas. Entonces, contento. ¿Cuál es el problema? Una vez me tocó en un viaje misionero, estaba tan cansado, bien agotado, y estábamos trabajando todo el día para ganar almas por un lado y por otro. El calor en ese lugar llegaba a 49 grados centígrados, con una humedad, no sé qué niveles de humedad había, pero era terrible, un calor de selva. Y nos tocó Bueno, la verdad que a mí no me tocó, y también porque yo así lo escogí. Bueno, el equipo que yo llevaba, los ubicamos en una choza, una casita de madera, que los construye en horcones, más o menos a unos 2 metros de alto, y ahí estaban todo el equipo. Y a mí me tocó dormir con otras personas también, no solo yo, en el descanso de las gradas de madera. Entonces, en la noche yo miraba, Señor, qué lindo el cielo, Padre. Pero ¿sabe qué pasó en la mañana? De repente, yo le hago así. Yo sentí como que tenía salpullido. Pero no era eso. El problema es que me habían picado tantos zancudos y no me di cuenta del cansancio, que estaba a 3 centímetros de un hormiguero. Y las hormigas en la noche se dieron gusto. Yo no las sentí. Solo sentí que me llevaban en peso para la cueva. Entonces, pero claro, ¿usted va a creer que uno se va a molestar por eso? No, si es una tremenda bendición. Felices veníamos de ese viaje. Mire, hermano, esté contento. Si usted tiene unas hormigas ahí en su casa, que esto y lo demás, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está contento, su alma empieza a engrandecerse, su espíritu empieza a crecer. Pero si vive quejando de todo y se queja de todo, hermano, mire, usted está dañándose en su madurez espiritual. Está perdiendo la oportunidad. Y cuando alguien aplaza el examen del dolor, Dios se lo vuelve a pasar. Buenas noticias. Si usted aplaza el examen, Dios dice, muy bien, te lo voy a volver a pasar dentro de 3 meses. Solo que las preguntas van a ser distintas. Las pruebas van a ser de otro color. Y hermano, ¿y qué pasa? Y que cada vez que nosotros la aplazamos, entonces pasamos entonces en la niñez espiritual. Eso significa que estamos dando vueltas en el desierto y una y otra vez. Por eso el pueblo de Israel no maduró espiritualmente, y por eso no pudo avanzar hacia la tierra prometida. Se quedó patinando, se quedó estancado, hermano. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en esa posición, sencillamente porque nosotros decidimos no madurar. Hermano, en este día nosotros debemos tomar una decisión. Señor, gracias, porque si estoy pasando por una prueba, sencillamente este dolor no lo voy a dejar sin que yo le saque provecho, Padre. A partir de este momento usted diga, Señor, en tu nombre voy a agarrar este toro por los cuernos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, voy a vencerlo en tu nombre. ¿Cómo? Como lo dice este salmo, cuando usted empieza a valorizar el amor de Dios, la atención de Dios, que Dios le da una respuesta sobrenatural, su alma empieza a descansar, usted sufre una metamorfosis en su alma, empieza a ser sanado en su alma y empieza a disfrutar de la protección, el amor de Dios. Entonces, cuando usted permite que el amor de Dios, esa rosa de Sarón, empiece a brotar en su alma, entonces esa es la oportunidad. Oiga esto, cuando usted empieza a sentir que el amor de Dios se empieza a elevar, es el momento de tomar decisiones. ¿Cuándo es que usted se casó? Cuando el nivel del amor había llegado a un punto que dijo, ahora le voy a decir a mi novia, ¿te quieres casar conmigo? En algunos casos fue al revés, para algunos de ustedes. Pero cuando el nivel de amor crece, entonces se toman decisiones. Y algunos no han comprendido que esa es una tremenda oportunidad. Y a lo mejor llegó usted por ahí cerca, pero no tomó decisiones, empezó a decrecer. Y Dios dijo, muy bien, te voy a volver a pasar el examen. Porque yo te quiero llevar a que tomes decisiones. ¿De qué cosa? De vivir en santidad, de ser testigos a todas las naciones, que mueras a ti mismo y que vivas para mí, a que puedas satisfacer el corazón de Dios y no tus deseos, a vivir con una actitud de agradecimiento y, en último lugar, a comunicar el Evangelio abiertamente. Y es lo que dice el versículo 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Oiga, todo, oiga, ya no es algo privado, es algo público. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, en medio de una ciudad. Hermano, Dios no nos ha llamado para que estemos encerrados, Dios nos ha llamado para que seamos sal y luz de las naciones. Entonces, cuando usted llega a ese punto de madurez, porque el amor de Dios lo ha impulsado, entonces usted dice, Señor, ahora abandono la posición de quedarme encerrado en mis posiciones de mentales, Señor. Yo siempre he pensado que así es la vida cristiana. No, no, no. Es como Cristo lo manda. El Señor desea que nosotros, como dice aquí este salmista, a ti pagaré ahora mis votos delante de todo tu pueblo. Por eso cuando la gente se bautizaba en el río Jordán, se hacía público aquel acto. Porque es públicamente, así como Cristo murió públicamente por usted y por mí en la cruz, así también yo tengo que confesar públicamente que Jesús es el Cristo, el único Salvador y Señor, y que viene por segunda vez, le guste o no le guste a quien sea. Cuando usted toma esa decisión, usted está madurando. ¿Cuándo es que usted llega a tener esa valentía? Cuando usted ha decidido amar al Señor. Hermano, entonces, si el dolor que ha venido a lo largo de mucho tiempo, usted no lo ha visto como un aliado para poder amar a Dios y madurar espiritualmente, es su oportunidad. Usted decide seguir pasando el examen por 1, 2, 3, 20, 40 años pasó el pueblo de Israel el mismo examen. Y no entendieron, hasta que todos los de 20 años arriba se murieron. Los niños de aquel, los niños, oiga, la gente que nació en el desierto, ¿qué significa eso? La gente que empezó a ver en el dolor de la prueba, hermanos, el amor de Dios, la grandeza de Dios, que aprendieron a valorizar el cuidado de Dios. Esos niños que empezaron realmente a sentir la gracia de Dios sobre su vida y tomaron decisiones en su corazón como Daniel, se propuso no contaminarse, empezó a crecer y de ahí nace una generación de valientes que derribaron los muros de Jericó, que derribaron a todos esos pueblos enemigos. Hermano, Dios quiere que usted y yo seamos de esa calidad. Dios anda buscando verdaderos soldados, pero van a nacer en medio del dolor. Padre, ante ti estamos en esta hora. Rendimos a ti, oh Dios, toda honra y toda gloria, porque tú eres el único bueno y santo. Te suplicamos que tú hagas el milagro en nuestro corazón. Señor, gracias. Hermana, hermano, pídale perdón a Dios por la queja. Pídale a Dios por el deseo de abandonar sus caminos y el servicio. Pídale perdón a Dios por lo que usted sabe, por lo que el Espíritu Santo le ha comunicado a través de su palabra en esta hora. Y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Quiero ver el otro lado. Quiero ver el lado bueno del dolor. Padre, gracias.